Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. ...200 días de poder... ...menos del 10% de lo prometido en su campaña cumplido... ...dos de sus más próximos colaboradores... ...o ministros... ...renunciados o dados de baja... ...la multiplicación de situaciones internacionales tensas... ...para no decir más... ...con Corea del Norte, con Irán, Venezuela y ahora China... ...el enojo de la inmensa mayoría de los países de la ONU... ...luego de la salida de Estados Unidos... ...del Acuerdo de París sobre el calentamiento global... ...etcétera, etcétera, etcétera... Podría seguir y llenar varias páginas sobre los peligros y amenazas que genera un personaje nefasta, sostenido por la minoría más inculta de su país. No olvidemos que el sistema electoral norteamericano es uno de los menos democráticos del mundo, por permitir a la minoría obtener ventaja sobre la mayoría. Yo hablaba de la minoría más inculta de su país, tengo que agregar que también es la más racista y la más xenófoba. Las últimas palabras de este mismo personaje... sobre el asesinato de una joven blanca militante de los derechos humanos en Charlottesville, en Virginia, a manos de grupos racistas, segregacionistas y neonazis, lo describen perfectamente. O no entiende nada, o lo hace a propósito para provocar, o simplemente es parte de esta odiosa categoría humana que acabo de describir. ¿Cómo en realidad poder comparar la violencia congenital de los neonazis del Ku Klux Klan y la de los militantes de los derechos civiles? Este tipo no conoce o no quiere conocer nada de su propia historia. Provoca el resurgimiento, hago un paréntesis, para los que pensaban que habían desaparecido esos movimientos, están profundamente equivocados. Nunca aceptaron la doble elección de un negro a la presidencia de los Estados Unidos y se reformaron en la casi clandestinidad. Yo decía que él provocaba el resurgimiento, entonces del lado más oscuro de la historia de su país. Hasta sus partidarios expresan cada día más dudas sobre sus decisiones, sus indecisiones y la situación cada vez más compleja en la cual se desenvuelve su país. La familia Bush, padre e hijo, ambos expresidentes republicanos, llamaron esta semana a rechazar el racismo, el antisemitismo y el odio bajo todas sus formas, palabras que constituyen en sí una bofetada en la cara del presidente. Nada muy nuevo si consideramos que el presidente Bush, el hijo, admitió hace poco no haber votado por Trump en la elección pasada. Ronna Romney McDaniel, quien dirigió el Comité Nacional Republicano durante las pasadas elecciones, declaró, otra bofetada aún más violenta, en Charlottesville, los errores están claramente del lado del Ku Klux Klan y de los supremacistas blancos. The Economist, en la edición del miércoles de esta semana, declara lo siguiente... Hablando del mismo personaje, es políticamente inepto y moralmente estéril. Tercera bofetada. Pensaba que con Piñera en Chile habíamos llegado al exceso total en materia de autosatisfacción, autorreferencia, transformándolas en una actitud de superioridad que sobresale en todas sus actividades, afuera de toda realidad. Pero realmente, al lado del magnate norteamericano, el nuestro no es más que un alumno de jardín infantil. Buenas tardes a todas y todos, una nueva edición, la 42, imagínate Marcelo, 42 programas hemos hecho de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Buenas tardes a todos, Marcelo, como siempre en nuestra compañía, habla Patrick Pigmal.
Hola Marcelo. Muy bien, buenas tardes.
Y hoy ya tenemos como invitada a Marisela Pilquimán, ella está invitada para hablar de un tema bien particular, es una de las organizadoras en nombre del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas de la Universidad, del Foro Nacional y del Congreso de Turismo en Puerto Varas del 28 al 30 de septiembre de este año. Vamos a tener un año para conversar con Marisela. Primero, gracias por haber aceptado la invitación. Pero como siempre, vamos a empezar con una pequeña pausa musical. Y como todo no es tan negro en los Estados Unidos, salvo Ben Harper, el cantante que voy a usar, porque sí, es que él es negro. Vamos a escuchar una primera canción, se llama Homeless Child, Niños sin Hogar, que viene de un disco bastante antiguo que no tiene título, pero que él publicó en 1997, Ben Harper. Después de haber escuchado Homeless Child de Ben Harper, volvemos con nuestra invitada, Marisela Pilkiman, como lo decía, una de las organizadoras de un evento muy importante que va a atraer el foco del turismo nacional e internacional en nuestra región. Marisela, quisiera en un primer tiempo que tú nos dijeras un poco cuál es tu especialidad y por qué te metiste en esta organización, que me imagino no es poca cosa.
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este programa. Y bueno, en segundo lugar, presentarme. Yo soy Marisela Pilkiman Vera, soy académica del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de Los Lagos. Bueno, llegué al CEDER el año 2015, anteriormente igual me vinculaba, pero en torno a algunas aportaciones específicas. Entonces, yo tengo un doctorado en geografía, en geografía humana, y una de mis áreas de especialización es justamente el desarrollo de la actividad turística, y en ese sentido, justamente he venido trabajando esta línea de investigación al alero del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, y en ese sentido se nos ofreció justamente el año pasado poder participar en este foro nacional y congreso como los organizadores de ambos eventos que se van a desarrollar, como tú bien lo decías, durante el mes de septiembre, entre los días 28, 29 y 30 en la ciudad turística de Puerto Varas.
Una cosa, antes de abordar concretamente el tema, a mí, para los auditores que pueden no entender, ¿cómo haces la relación entre la geografía humana y la actividad o la investigación en el tema turístico? Me puede ser interesante, porque yo creo que además estamos en una región que es un foco turístico, que probablemente en la cual hay muchas cosas que hacer para desarrollar el turismo, así me parece interesante que la universidad se integre en esta dinámica.
Claro. Bueno, ahí me hace remontarme a épocas pasadas, a mi licenciatura en turismo, la cual obtuve en la Universidad Austral de Chile, y desde ese instante empezamos hacia finales de la década del 90 a observar cómo iniciativas de turismo iban germinando en el mundo rural. Iniciativas de turismo gestionadas por organizaciones rurales, comunidades mapuches, y en ese sentido ahí despierta mi interés por vincularme a la actividad turística. Evidentemente la licenciatura me entregó una mirada no reducía, pero una mirada disciplinar principalmente, y en ese sentido opté por desarrollar un magíster en desarrollo rural en la misma Universidad Austral de Chile, y desde ese entonces se me empezó a ampliar la mirada respecto del desarrollo de la actividad turística, principalmente en territorios rurales habitados por un número importante de comunidades mapuches. Comencé en ese entonces a trabajar en un proyecto Fondesit que dirigió un destacado académico, un antropólogo, Juan Carlos Esquius, y ese proyecto lo desarrollamos entre lo que era el territorio que comprendía la antigua región de los lagos, principalmente la costa. Ahí despierta, como te digo, mi interés justamente por estudiar más detenidamente cómo estas iniciativas de turismo se estaban desarrollando, y principalmente cómo las comunidades mapuches se vinculaban a esta actividad. Ya luego decidí, y se presentaron las oportunidades, obviamente, para poder desarrollar o realizar más bien un programa de doctorado en España, y decidí vincularme a un programa que evidentemente me permitía profundizar más mi línea de investigación, un programa en territorio, medio ambiente y sociedad que imparte todavía el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, justamente una de las líneas de investigación que desarrollé, que desarrollé y profundicé fue el turismo y su relación con el territorio, principalmente.
Ya nos quedó muy claro. Sí. Más claro no puede ser. Bueno, entonces, llegamos ahora al tema real de la, o real no sé, pero más concreto de la invitación. Entonces, el 28 de septiembre se organiza el noveno Foro Nacional de Turismo, y después, a partir del 28 hasta el 30, el décimo Congreso de Investigación en Turismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos eventos? ¿Por qué dos eventos? Y me imagino que tienen una naturaleza distinta el uno del otro.
Bueno, justamente como tú bien lo decías, estos eventos están programados para ser desarrollados durante los días 28, 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Puerto Varas. En ese sentido, por ejemplo, bueno, una de las diferencias es el público objetivo, a los cuales ambos eventos van dirigidos. El Foro Nacional reúne a la pluralidad de actores relacionados a la actividad turística en distintos niveles. Es un congreso que aborda, perdón, es un foro, una actividad que aborda principalmente temas nacionales, principalmente el desarrollo de políticas públicas en cuanto al desarrollo de la actividad turística a nivel nacional. El Congreso, en cambio, reúne no solo académicos nacionales, sino también a académicos e investigadores repartidos por distintos países de Latinoamérica. También tenemos ponencias que fueron presentadas desde España, pero principalmente nuestro público va a ser a nivel latinoamericano y evidentemente también contamos con una amplia participación de investigadores nacionales que justamente indagan en torno a la actividad turística.
Marcelo. Sí, está escuchando atentamente la temática de la presentación. Una consulta respecto de lo del foro. Foro porque va a tener este formato de lo que es un foro, es decir, una exposición, una conversación, un intercambio, interacción con los participantes.
Efectivamente, en cuanto a la en este foro tenemos contemplado principalmente la invitación a los candidatos a la presidencia de la República. Para que nos comenten acerca de cómo las perspectivas de desarrollo que tiene la actividad turística y cómo lo integran dentro de sus programas de gobierno.
¿Están invitados todos los candidatos?
Están invitados todos los candidatos a participar justamente en esta actividad. Y las temáticas del foro, bueno, principalmente son la ley de turismo, a 7 años de su promulgación, y evidentemente que nos entreguen los candidatos su visión de futuro respecto del desarrollo de la actividad turística, que se ha posicionado como un sector importante dentro de la economía a nivel nacional.
¿Y cómo se evalúa justamente precisamente la visión gubernamental, independiente del gobierno de turno, respecto del abordaje y de la importancia hacia el tema turístico? Pensando también en lo que estaba planteando de este turismo rural, se aborda con recursos, con políticas públicas, como es debido, según lo que ustedes como análisis quisieran, o falta?
Bueno, de hecho, para posicionar o continuar posicionando a Chile como un país turístico, un país que ofrece diversas modalidades de turismo, siempre es necesario más apoyo de las políticas públicas, bueno, principalmente dirigidas a fortalecer esta actividad en territorios rurales que cuentan con los atractivos turísticos relevantes, justamente que son buscados por una demanda de visitantes que desean vincularse principalmente o desean conocer todo lo que tiene que ver con las culturas rurales, la cultura mapuche, por ejemplo, y evidentemente en paisajes de gran valor natural, ¿no?
Leyendo un poco el programa y lo que se prevé para este congreso, uno ve que no es un congreso de turismo clásico, es un congreso de investigación en turismo, por eso se coorganiza con la Sociedad de Investigadores de Turismo en Chile. O sea, la gente no viene acá a comprar productos turísticos.
No.
Es importante precisarlo porque el auditor puede pensar de manera muy clásica que acá se van a presentar paquetes turísticos que permiten ir al Caribe, a no sé dónde. Entonces, acá no estamos hablando de eso. Pero quiero volver al tema del foro. Lógicamente, la fecha le da la oportunidad de tener los candidatos a la presidencia y en complemento a lo que decía Marcelo, Claro, el turismo debe ser parte de la agenda pública. Por lo tanto, el Estado, como muchas empresas privadas, tiene que invertir, orientar, definir algunos ejes. ¿Cómo tú podrías calificar las políticas de Estado hasta ahora en términos turísticos? Sin que tengan que todos enojarse contigo, no te preocupes.
Bueno, evidentemente, como lo mencionaba anteriormente, falta aún fomentar el desarrollo de la actividad turística, pero desde una perspectiva de la sustentabilidad también. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, mi línea de investigación, y es lo que yo conozco más respecto de esta actividad y cómo me vinculo al turismo, justamente a través de la realización de investigación en torno a la vinculación, desarrollo turístico y pueblos originarios, concretamente en mi caso de interés pueblo mapuche. Y desde esa perspectiva, bueno, puedo mencionar que efectivamente falta más apoyo de estas políticas públicas, si bien es cierto hay bastantes programas de fomento, pero las comunidades aún enfrentan un sinnúmero de barreras que es difícil sortear justamente para poder vincularse al turismo en igualdad de condiciones, por ejemplo, en cuanto a otros empresarios del turismo.
Al escucharte, tengo la impresión que este congreso tiene que ver también con una visión social del turismo.
Evidentemente. O sea, en este congreso estamos no solamente analizando la actividad turística desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva social, cultural y medioambiental. De hecho, eso queda bastante reflejado con las 11 mesas temáticas en las cuales se estructura el Congreso de Turismo.
Y de hecho, pensando en el plano social, en la Araucanía, por ejemplo, hay algunos ejemplos, a la redundancia, de iniciativas turísticas desde el mundo rural, desde el mundo mapuche, pero que siempre son vistas mediáticamente como casos aislados, como casi pintorescas. Sin embargo, si hubiese una política pública integradora, por darle un término, esto sería distinto hasta para cambiar, por ejemplo, que la Araucanía es una de las comunas más pobres del país.
Bueno, yo conozco bastantes iniciativas de turismo que están localizadas en la Araucanía, pero que hay un punto que llama bastante la atención, que es justamente la actividad turística, concretamente turismo rural, turismo comunitario. Desde la perspectiva de las comunidades mapuches se perfila también, bueno, no solo como una actividad generadora de ingresos, sino también como una estrategia de resistencia y de revalorización de cultura, de saberes tradicionales, y justamente despierta el interés de bastantes comunidades para vincularse a la actividad desde esa perspectiva.
Claro, y pero también, por ejemplo, turistas extranjeros que llegan a este tipo de turismo rural. Y ahí no sé, me corrige si me equivoco, hay no sé si dentro del turismo rural está en el cual llega el turista y es capaz de estar junto a la persona, a cocinar con la persona, a hacer fuego con la persona. No sé si eso cabe dentro del turismo rural, porque eso estaba como despertando hace poco tiempo como una especie de boom, que si bien tiene factor económico, también tendría factores de reconocimiento cultural, porque los mismos entrevistados planteaban que se le está reconociendo no solo a ese turismo famoso, el de las playas, por ejemplo. ¿Qué hay de aquello? ¿Cómo analizas eso?
Es que, bueno, ahí tienes, por ejemplo, dos modalidades. No olvidemos que la actividad turística es una actividad económica. Una actividad económica que se puede dar mucho provecho, por ejemplo, si fomentas todo lo que tiene que ver con ese turismo convencional, con ese turismo masivo, donde desde mi punto de vista creo que las comunidades no tienen mucha cabida. pero en cambio si se vinculan a través de estas iniciativas de turismo originadas evidentemente desde la base local como una alternativa a ese turismo convencional que busca maximizar principalmente todo lo que tiene que ver con el tema económico, serviría como una estrategia justamente, bueno, no solo para, como te vuelvo a repetir, generar ingresos económicos, sino también como una estrategia de reivindicación cultural. Recordemos que este tipo de iniciativas están dirigidas a un cierto segmento de la demanda turística que está interesado principalmente por conocer formas de vida de comunidades locales. Y bueno, si bien es cierto, hay un porcentaje de turistas de origen chileno, de origen nacional, principalmente les llama más la atención al visitante internacional, que evidentemente desea conocer sobre la cultura del pueblo mapuche, muchos de ellos acerca de las principales problemáticas que están viviendo en estos momentos.
Sí, es evidente que este tipo de turismo no se puede comparar, no tiene nada que ver con el turismo de masa, estamos de acuerdo, pero los dos tienen que vivir. A mí me parece interesante, volviendo al foro, porque al final en un primer tiempo están los responsables políticos de la región, después los del turismo en Chile, después los profesionales del turismo y finalmente los candidatos. Por lo tanto, acá tenemos cuatro visiones que van a ser probablemente muy distintas, pero que permiten evidentemente entender cuáles son las orientaciones de la política nacional o regional, me imagino.
Evidentemente.
Y tú que ya has trabajado, me imagino, de manera bastante intensa con la gente de la Societur, ¿cuál es en general la opinión que ellos tienen de las políticas públicas? ¿Las ven como acorde a lo que quiere el sector o este sector en particular?
Bueno, como lo mencionaba en un principio, para posicionar a Chile como un país, como un destino turístico a nivel internacional, es necesario fomentar el desarrollo del sector en distintas áreas. Y más o menos para que nuestros radioescuchas se enteren acerca de qué es lo que es la Societur. La Societur es la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, que agrupa a distintos académicos procedentes de distintas universidades chilenas que abordan justamente el estudio del turismo desde la perspectiva económica, social, cultural y medioambiental también. Esta sociedad de investigadores en turismo se origina en el año 2007 y desde el año 2007 que trata de abordar y reflejar los principales problemas a los cuales se enfrenta el desarrollo de la actividad turística en Chile. Y en cuanto a los congresos, son ya, esta va a ser la décima versión, el primer congreso se desarrolló en la Universidad de Talca en el año 2007, el segundo congreso estuvo a cargo de la Universidad Austral de Chile, el tercer congreso se desarrolló en la Universidad Católica de Valparaíso, el cuarto en la Universidad Andrés Bello, el quinto se desarrolló en el Duoc de Valparaíso, el sexto congreso en el Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia en Aysén. El séptimo estuvo a cargo de la Universidad Arturo Prat, la sede de Iquique. El octavo congreso estuvo a cargo de la Universidad Central. El noveno congreso a cargo del Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio, que son estos centros regionales financiados por la CONICYT, y esta décima versión se desarrolla justamente, es organizada por nuestra universidad a través de nuestro Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de Los Lagos.
Ya, lo que tú acabas de decir y el hecho de que sean el noveno foro y el décimo congreso, significa que en el fondo es una problemática recién en términos de estudios. 10 años para algunos puede parecer mucho, pero en lo que es el turismo es la nada misma. Es una temática novedosa, creo yo, y que tiene que ver con los tiempos. Pero en eso, justamente, hablando de tiempos, llegamos al final de la primera parte de este programa. Vamos a escuchar una segunda canción del mismo cantante Ben Harper, y la segunda se llama Widow of a Living Man, la viuda de un hombre vivo. Todo un programa.
Mama, why does he treat me so cold, so cold, so cold? Why do I feel so old, so old, so old? How long has he treated me unkind, unkind, unkind? Or have I always been so blind, so blind, so blind? I'm a widow, I'm a widow, I'm a widow of a living man, of a living man, of a living man. Why can't the time stay the same, stay the same, stay the same? Now I'm begging him to change, please change, please change. What about all the plans we've made, the plans we've made? Lord, I've prayed. Now I'm so afraid, I'm so afraid, I'm so afraid. I'm a widow, I'm a widow, I'm a widow of a living man. I'm a widow, I'm a widow, I'm a widow of a living man, of a living man, of a living man. Why does he hurt me so? He hurts me so, he hurts me so. I'm gonna need some place to go, some place to go, some place to go. He's no longer some kind woman's son, kind woman's son, kind woman's son. Mama, I think that I had better run, I better run, I better run. I'm a widow, I'm a widow, I'm a widow of a living man. I'm a widow, I'm the widow of a living man, of a living man, of a living man.
Ya después de escuchar la historia de esta viuda de un hombre vivo, de Ben Harper, Widow of a Living Man, volvemos con Marisela Pilkiman, volvemos a hablar del noveno Foro Nacional de Turismo y del décimo Congreso de Investigación en Turismo de Chile, que la Universidad, a través del CEDER, va a organizar con la Societur, la Sociedad Nacional de Investigación en Turismo, del 28 al 30 de septiembre próximo. En la segunda parte, entonces, el foro es el día 28 y el Congreso empieza el 28, pero se sigue desarrollándose 29, 23, 30. Tú decías en la primera parte del programa que había unas 10, 11 mesas temáticas en las cuales los investigadores del turismo van a exponer algunas temáticas. ¿Podríamos definir o explicar un poco? Si yo veo, por ejemplo, políticas, la primera mesa, políticas públicas, estrategia de desarrollo, turismo sustentable. No puede decir eso. Ya necesitamos 5 años para abordar este tema.
Bueno, en cuanto al programa, acá, en cuanto a las ponencias que han sido presentadas y las mesas temáticas en cuales se han agrupado justamente el Congreso, tú acabas de mencionar una, que es políticas públicas, todo lo que tiene que ver con estas acciones, estas acciones de parte del gobierno.
Una mesa que tiene, ¿sí?, mucho que ver con el foro del día anterior.
Justamente, y bueno, evidentemente todas las acciones que se están desarrollando para poder desarrollar o para que se desarrolle justamente esta actividad turística desde una perspectiva de la sustentabilidad, que sea armonioso en términos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
O sea, no destruir sitios naturales para construir playas maravillosas. Es que un ejemplo un poco caricatural, o explotar de manera increíble una población que tiene, no sé, que tiene una especificidad, por ejemplo, en la pesca artesanal o en el tejido de no sé qué. Uno tiene la impresión que a veces, cuando ve esta relación entre el turismo de masa, de consumo, uh-huh, y lo que llamamos un turismo con responsabilidad, etcétera, son dos mundos que chocan y que no se encuentran obligatoriamente.
Efectivamente, y justamente desde esa perspectiva contrahegemónica es de donde me interesa particularmente a mí vincularme a la actividad turística.
¿Pero eso le interesa al mundo privado del turismo?
Bueno, ahí tienes dos modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo
más consumista,
justamente al estilo de esta, el ejemplo que diste es muy clarifica mucho el panorama en ese sentido. Por ejemplo, si queremos construir grandes hoteles en primera línea de playa y que las poblaciones locales presten servicio o se vinculen a la actividad turística, principalmente en empleos de baja cualificación, o queremos fomentar un desarrollo turístico inclusivo, donde las comunidades sean las propias protagonistas de su desarrollo, en definitiva.
No, eso a mí me parece primordial. Marcelo, ¿querías
preguntar? Sí, iba por esa misma línea. En estas investigaciones que ha realizado, me imagino que habrán tenido una conversación o testimonios ahí con personas del ámbito rural, el mundo mapuche, por ejemplo, sobre todo. Y en ese sentido, de ser así, me gustaría saber cómo visualizan una persona, un mapuche, ahí en pleno campo, por ejemplo, su cosmovisión. ¿Cómo puede ir de la mano cuando él visualiza o le indican la posibilidad de hacer un turismo sustentable, un turismo que conserve la cosmovisión, pero que vaya de la mano también con el tema económico? Y eso lo pregunto pensando si es que hay conocimiento de estas iniciativas en otros ámbitos, en otros países. ¿Se puede conciliar este mundo rural de pueblo originario, concretamente aquí como el mapuche, conservando la cosmovisión, y que eso implica todo, y el tema económico?
Bueno, yo voy a hablar desde mi perspectiva y en una ponencia integrada dentro de la mesa, de una de las mesas temáticas que justamente en las cuales justamente se ha estructurado este congreso, que es que versa sobre identidad, patrimonio cultural, gastronomía y turismo. Y en ese sentido, por ejemplo, y te voy a hablar concretamente desde mi experiencia, cuando llegué a la zona precordillerana de la comuna de Panguipulli a trabajar justamente a través de un proyecto de intervención en turismo con las comunidades. Y en ese momento nosotros justamente estábamos difundiendo los objetivos de este proyecto de turismo, de generar ingresos, revalorizar tradiciones. Y en ese momento nos dimos cuenta que no era una tarea muy fácil, no era una tarea de 6 meses o de 1 año, sino que era un trabajo de más largo aliento, principalmente porque la actividad turística se entrecruza con las principales problemáticas que justamente en estos momentos están enfrentando los pueblos originarios, concretamente en estas zonas precordilleranas, por la tierra, recursos naturales,
el agua, la madera.
La madera, la leña. Entonces, cuando tú estás proponiendo que justamente desarrollar esta actividad turística, las comunidades inmediatamente manifiestan sus principales problemáticas, y es lógico porque es lo que lo está afectando en ese momento. Y fue un trabajo de largo aliento, como te comento. Nosotros a través de ese proyecto principalmente trabajamos con comunidades que ya tenían unas iniciativas previas, principalmente ferias de productos locales. Entonces, con ellos comenzamos a trabajar en primera instancia. Fue complejo porque cuando tú le preguntabas, por ejemplo, qué podían visitar en sus localidades, no podían visualizar que los atractivos turísticos que tenía su territorio podían ser de interés para los visitantes. Y en ese sentido fue un trabajo bastante arduo, en el sentido, por ejemplo, de ir identificando con ellos los sitios que deseaban que dar a conocer o que otras personas puedan visitarlo, como también otros sitios que tienen un contexto espiritual, un contexto ceremonial, no. Entonces ahí vas haciendo diferencia de qué elementos culturales las comunidades quieren dar a conocer y qué otros no, o qué tipo de iniciativas finalmente desean dar a conocer a estos visitantes y los puntos de interés también que tengan, que deseen resaltar de su localidad.
Eso significa que para desarrollar este tipo de turismo es probablemente indispensable formar, capacitar, explicar a los que pueden ser actores del turismo, tanto como a los que van a ser turistas después.
Yo creo que eso es un diálogo de saberes, porque si bien es cierto, nosotros disponemos de todo ese conocimiento técnico, las comunidades tienen la cultura y la cosmovisión de los cuales nosotros somos desconocedores. Entonces, en ese sentido, fue y sigue siendo una tarea conjunta.
Está bueno el tema, entonces estamos aquí disputándonos la pregunta. Y en este foro y en este congreso, no sé si lo plantearon o no lo escuché, ¿hay algún actor precisamente del ámbito rural, algún mapuche, algún representante de este ámbito del turismo rural que vaya a exponer, que vaya a plantear algo, o es todo planteado desde el punto de vista occidental?
Ahí, como te digo, hay estos son dos eventos. Uno es el Foro Nacional, donde evidentemente tiene el componente de participación. Hay una sección de este foro que justamente realza las voces locales. También hay una consulta previa que se realiza al alero de este foro, donde evidentemente tienen la posibilidad de plantear sus inquietudes los representantes de esta de organización, no solo mapuches, sino que también rurales, urbanas, que estén vinculadas a la actividad turística, como también los medianos y los grandes empresarios también. Reúne una pluralidad de perspectivas en torno al desarrollo de la actividad turística. Yo concretamente me estoy refiriendo a una de ellas, que justamente se vincula con mi trabajo de investigación, pero esto es más amplio.
Es una red y hay
claro.
Sí, de hecho, cuando uno lee la lista de los de las mesas y las temáticas, no es que tengamos que leer todo, pero uno ve a través de algunos títulos cosas que no obligatoriamente se asocian con el turismo. Si veo, por ejemplo, gestión de impacto, conflictos socioculturales y ambientales del turismo, claro, uno no piensa obligatoriamente en eso cuando habla del turismo, pero es evidente que desarrollar una actividad turística en un lugar, cualquiera sea el lugar, genera impactos, genera consecuencias, conflictos, etcétera. Sea con comunidades mapuches como con otros grupos humanos. Yo pienso en un sector de pesca artesanal o de ganadería de altitud, etcétera. Uno no puede haber impacto. Entonces a mí me parece interesante que se estudie eso. Hay otros temas, bueno, áreas silvestres protegidas, desarrollo turístico sustentable. Es evidente que en una región donde tenemos parques nacionales que representan una superficie no menor, bueno, desarrollar el turismo significa, lógicamente, tanto para la comunidad como para la naturaleza, un impacto. Entonces me imagino que todo eso hace que es totalmente indispensable investigar esos temas para poder avanzar en el camino que tú defines.
Bueno, efectivamente, en relación, por ejemplo, a esta mesa que aborda esta gestión de impactos y conflictos socioculturales y ambientales del turismo, ahí, bueno, puedes incluso ejemplificarlo a través del caso español del turismo de sol y playa, su modelo de turismo de sol y playa. Aparte de eso, por ejemplo, tienes el mexicano justamente.
O de Florida, o de California, o del sur de Francia, de casi todos los países del mundo, por desgracia. Que uno termina viendo los mismos inmuebles, las mismas actividades y la misma destrucción.
Justamente. Y el beneficio local, que justamente era el que se prometía, no llega, al contrario, se va.
Ahora, en el tema del foro están invitados los candidatos presidenciales, pero
eso le interesa al periodista.
¿Cuándo ustedes tienen una visión de cuándo confirmar esto? Porque me imagino que la idea es que vinieran la mayoría. Y de venir, ¿qué esperan ustedes concretamente o se va a abordar ahí con algún planteamiento ya más certero? A que expongan, porque, a ver, si el candidato presidencial viene a un foro de esto, va a tener que traer, me imagino yo, una propuesta. ¿Ustedes le van a exigir ahí una propuesta, algo concreto? Por eso me interesaba el tenor del foro, un foro técnicamente para dar un planteamiento o un foro que aborde, que cuestione.
Nosotros, y lo comentaba también, este foro incluye una consulta previa que en estos momentos ya se está realizando. Es una consulta previa a nivel nacional que se está desarrollando y es justamente para poder identificar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que está enfrentando el sector desde la perspectiva de la pluralidad de actores relacionados a la actividad turística. Y en base justamente a esos antecedentes se les va a proponer a los candidatos que puedan entregar su visión de futuro para el desarrollo de la actividad turística en Chile.
¿Tienen algún confirmado ya o todavía nada?
Bueno, en cuanto eso no lo puedo adelantar, pero durante las próximas semanas ya vamos a tener un panorama definitivo.
que todavía algunos candidatos ni saben si van a ser candidatos. Oye, viéndole, vuelvo al tema de las mesas. Si bien hay algunas mesas, yo diría que uno espera ver planificación, gestión territorial para el turismo o gobernanza en gestión de destinos turísticos. A mí hay dos mesas que me interesan. La primera, no sé lo que significa, turismo de intereses especiales. ¿De qué estamos hablando acá?
Turismo de intereses especiales es justamente una modalidad de turismo que está destinada a personas con intereses específicos, por ejemplo, el turismo científico, el turismo de
ballenas. ¿Alguien que quería ver glaciares o que quería ver volcanes, por ejemplo?
Sí, pues, diferentes modalidades de turismo que justamente congregan a personas que andan en busca de determinadas actividades.
Y la segunda, que sí, a mí me habla mucho, pero me parece súper interesante, desastres naturales y resiliencia en turismo.
Y que esa mesa, por cierto, la va a coordinar
Rodrigo Márquez, un colega nuestro.
Rodrigo Márquez, que se vincula a esta temática.
Sí, a mí me parece interesante eso, porque si hay una región donde, por desgracia, tenemos muchos desastres naturales, pero también tenemos mucho turismo o mucho potencial turístico.
Claro, de hecho, Rodrigo está desarrollando parte de su investigación en torno a esta temática de desastres naturales y resiliencia en turismo. También es una temática que es muy estudiada por colegas argentinos, principalmente a nivel latinoamericano.
¿Es un congreso abierto a todo el mundo o hay que estar invitado para participar? ¿Los estudiantes, por ejemplo, pueden participar en un momento, por lo menos como oyentes? ¿Cómo lo están planteando?
El foro es una actividad gratuita y solamente basta inscribirse para que puedan asistir. Este foro, lo mencioné, se desarrolla en la ciudad de Puerto Varas, concretamente en uno de los salones del Hotel Bellavista.
Imagino que si están los candidatos a la presidencia, es importante inscribirse antes. Justamente. Y debe haber un mínimo de servicio de seguridad que no permita a cualquiera llegar.
Estamos esperando la llegada aproximadamente 450 personas y estamos distribuyendo ya la ficha de inscripción para participar en este evento. De hecho, bueno, para nosotros como CEDER, como Universidad de Los Lagos, y el mismo pensamiento lo tiene la gente que integra la Sociedad de Investigadores en Turismo, que por cierto este congreso también es apoyado por la Universidad Austral de Chile. Es interesante que la gente de la los residentes locales, la gente de la localidad de Puerto Varas, se vincule en esta actividad, y en ese sentido invitamos a participar al Liceo Técnico, concretamente a los estudiantes de la carrera de turismo, que nos apoyen en la realización de este evento, una como asistentes a este foro, pero también en actividades concretas que se relacionan con la organización del evento.
¿Y ya hoy día ya están inscritos todos los que van a exponer o todavía hay posibilidades?
¿Sí? Justamente estoy viendo el programa. Tenemos un programa preliminar de las ponencias que serán presentadas. Son alrededor de 130 ponencias.
Estamos hablando de un mes y medio nomás, queda poco tiempo.
Claro, son alrededor de 130 ponencias que se van a presentar. Así que esperamos que todo vaya muy bien.
¿Y en el congreso, quiénes participaban? Abierto a... ¿O cómo era la participación ahí?
Está destinado, el congreso es una actividad más de carácter más académica, concretamente.
Yo diría ya la primera parte del foro es más político. Justo. Y la segunda más político-ciudadano, y la segunda más académica. Pero me parece interesante que se pueda conjugar las dos, porque de eso se pueden sacar algunas conclusiones, me imagino.
Claro.
Para los que organizan, por lo menos. Última pregunta, porque el tiempo pasó muy rápido como siempre, y una pregunta que tiene que ver con la universidad. La universidad está en este momento tratando de definir algunos ejes principales en relación a lo que va a ser su política de investigación, y uno de los ejes podría ser el turismo. ¿Cómo ves eso tú? Me imagino a través de lo que dijiste, lo que te interesa es trabajar el turismo con desarrollo sustentable, con participación comunitaria, etc. ¿Tú ves eso como un foco posible de desarrollo?
Bueno, evidentemente yo creo que hay experiencias previas, hay académicos de la Universidad de Los Lagos que ya se han vinculado a investigaciones principalmente de intervención para fomentar todo lo que tiene que ver con la actividad turística, principalmente en la región de Los Lagos. También hay académicos vinculados a indagar en torno a patrimonio natural y cultural, y en ese sentido yo creo que efectivamente sí se puede fomentar esta línea investigativa al alero de nuestra casa de estudio, considerando que la actividad turística desde luego ha adquirido un peso superlativo a nivel regional, ¿no?
Bien, ojalá así sea. Creo que yo estoy convencido que es un tema que la universidad tiene que abordar en un futuro no tan lejano. Bien, muchas gracias, Marisela, por haber estado con nosotros. Creo que aprendimos mucho, sí, de turismo.
Mucho, la visión también del otro turismo.
Sí, así que, bueno, si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo domingo a las 19 horas. Y si no quieren hacerlo, nos veremos de todas maneras la semana próxima. Chao a todos.
Chao, chao. Gracias, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.